Pues muy buenas tardes a todos. Pues hoy traemos un tema que yo creo que os va a interesar. A lo mejor puede parecer histórico, ¿no? Que se unan tres grandes organizaciones como son FALPA, ECA y ALPA, se han unido contra una nueva amenaza a la seguridad de las operaciones. ¿Debido a qué? Pues debido a que hay una intención por parte tanto de las compañías aéreas como de la industria, hay una gran presión a los órganos reguladores, que como digo yo es la parte débil, es donde están los políticos y todo esto, pues para que autoricen la operación del single pilot, o sea, con un solo piloto. Y es algo que realmente estas asociaciones consideran que puede ser una amenaza para los pasajeros. ¿Y por qué? Pues les voy a decir una cosa. Realmente, quien garantiza la seguridad de los pasajeros suelen ser los profesionales, ¿vale? Porque no tienen ningún otro tipo de presión. Las compañías, la industria, pues lo único que intentan es abaratar costes, ¿no? Que es lícito, pero siempre dentro de unos niveles que llamamos nosotros unos niveles aceptables de seguridad. Y operar un avión con un solo piloto, de momento, pues como una amenaza. Para hablar de este tema, pues tenemos aquí a nuestro gran querido amigo Juan Carlos Lozano, que como bien sabéis, porque ha intervenido más veces en este programa, aparte de ser piloto de líneas aéreas, lo cual ya es un estatus, también es vicepresidente de European Cockpit Association, ECA. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
Sí, yo también, macho. Hacía tiempo que no te veía.
Sí, hacía tiempo. Estoy últimamente bastante ocupado.
Bueno, eso es que gracias a Dios hay mucho trabajo, ¿no? Ahora.
Sí, la verdad es que, bueno, por un lado mi profesión, que es la de piloto, sí. La verdad es que me mantiene bastante ocupado y sí, la verdad es que la industria está ahora mismo otra vez tirando para arriba. Hay muchas ganas de viajar por parte de los pasajeros y la verdad es que sí, hay mucho trabajo. Y luego, bueno, pues digamos que en mis ratos libres pues me dedico a representar un poco a los pilotos europeos a distintos niveles.
Bueno, oye, es histórico, ¿no?, que tres grandes asociaciones como FALPA, ECA y ALPA se unan, ¿no?, para algo tan importante, ¿no?, como es la seguridad.
Bueno, yo creo que es que efectivamente, creo que se está dando un paso en contra de la seguridad, a pesar de todo lo que se nos está diciendo. Y creo que eso ha llegado a las distintas asociaciones de pilotos del mundo. Y bueno, pues las más relevantes, en este caso ALPA International, que agrupa a los pilotos de Norteamérica, no solo de los Estados Unidos, sino también de Canadá. Y ECA, que para los que no sepan, pues ECA es la Asociación Europea de Pilotos, que integra ahora mismo a más de 30 asociaciones de pilotos de toda Europa. Pues evidentemente, tanto las asociaciones europeas como ALPA International forman parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, de IFALPA. Y bueno, pues el asunto es lo suficientemente importante como para que se produzca esta unión. Y histórico, bueno, la verdad es que yo hace tiempo que no había visto, al menos exteriorizar de esta forma, este movimiento. Y creo que es bueno, porque creo que el mensaje que hay que mandar es importante, que es que esto va de seguridad. Nuestra principal preocupación por parte de los pilotos es que haya seguridad, por razones obvias. La primera, porque forma parte de nuestro ADN como pilotos, como profesionales. La segunda, porque vamos dentro de los aviones como el resto de los pasajeros y por tanto pues es algo a lo que damos mucha importancia.
Oye, ¿qué supone que haya solo un piloto, ¿no?, a los mandos de un avión? O sea, ¿cuál es, digamos, la amenaza?
La amenaza, a ver, ahora mismo vivimos una tendencia de que la inteligencia artificial lo va a hacer prácticamente todo. Y de hecho en algunos ámbitos pues va a sustituir a los seres humanos. Hemos visto, hay mucha gente que nos dice, bueno, pues los ascensores van solos, o los trenes, algunos trenes van solos, no tienen conductor, ¿no? pero no llegamos un poco a comprender la complejidad de las operaciones aéreas. Yo siempre digo lo mismo, un coche autónomo, cuando tiene un problema, puede pararse y la gente que va adentro se puede bajar y ahí se acaba el problema. Un tren, exactamente igual, es decir, tiene una serie de rutinas programadas en las que si hay un problema, pues el tren se para, abre las puertas, todo el mundo se baja y bueno, con mayor o menor inconveniente, pero nadie debería salir herido o dañado. En el caso de los aviones, esto no se puede hacer. En el caso de los aviones, no podemos parar en mitad del cielo y abrir las puertas y dejar que todo el mundo se marche, ¿no? Especialmente cuando volamos por encima de los océanos. Entonces, ¿qué supone tener solo un piloto? Supone que estamos eliminando una redundancia de seguridad del sistema de aviación. Los pilotos nos equivocamos y eso es algo que desgraciadamente pues, se ha visto muchas veces en la historia. Y la mejor manera y una de las mejores barreras que existen de seguridad ante esos equívocos o ante problemas que nos vienen dados por el sistema es que haya dos pilotos en una cabina y que esos dos pilotos profesionales, con entrenamiento, descansados, puedan resolver esos problemas. Y me atrevería a decir ya lo último por no extenderme demasiado. Estoy seguro que hoy mismo hay por ahí al menos una tripulación de dos pilotos, o tres, o cuatro, que han resuelto un problema que no habían visto en su vida. Y seguramente los pasajeros ni se han enterado. Ese es el valor de nuestra profesión.
Te voy a decir tres sucesos. 737 MAX, Airbus 330 de Air France, cientos y cientos de personas que fallecieron. ¿Estos accidentes han tenido que ver algo con el automatismo?
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen los informes de los accidentes y han tenido que ver con automatismos que no estaban suficientemente probados y sobre todo han tenido que ver con la combinación del automatismo con alguna otra cuestión. Es decir, si tomamos las cosas de manera aislada, si tomamos el automatismo como tal y lo probamos en un laboratorio y decimos, bueno, pues de 100 veces ha funcionado 90, con lo cual es un 90% de satisfacción, con lo cual, bueno, pues estamos contentos. Bien, el problema es cuando eso lo metemos en la vida real. Y en la vida real las cosas son bastante más complejas. Y no estamos solo hablando de un automatismo, estamos hablando de la operación diaria, que tú bien conoces también, en la que, bueno, pues influyen un montón de cosas. No estamos solos en el aire, hay otros aviones, trabajamos conjuntamente con controladores. Están las operaciones de tierra, está el aumento vertiginoso del tráfico, la capacidad, están las prisas, están las presiones comerciales, está la falta de vigilancia por parte de las autoridades. El mundo de la aviación no es perfecto y requiere de personas muy bien entrenadas para poder sortear todos esos obstáculos con éxito.
Bueno, yo entiendo, supongo que tú también estás de acuerdo conmigo, que tanto los automatismos y las nuevas tecnologías es verdad que han ayudado a mejorar la seguridad. O sea, eso
Indudablemente.
no cabe ninguna duda. Pero también ha demostrado que también somos más vulnerables para determinados entornos, ¿no? Tenemos que aprender la lógica de cómo funcionan esos automatismos para entender qué es lo que hace. Yo te voy a poner un ejemplo. El otro día tuve que renovar la habilitación tipo del 320, que ya sabes que me cuesta muchísimo porque vengo de una aviación donde se
Tradicional.
tocaba, es tradicional, que se tocaba y este tipo de cosas, claro. Y hay muchos problemas vinculados, por ejemplo, a la hora de meter datos en la MCDU, hay muchos problemas. Entonces, en el momento que todo eso se complica, que es lo que la gente no, yo creo que no logra entender, si yo, como digo, si vamos a ver, yo que soy me encanta el Mac, si hasta el Mac hay que resetearlo, ¿sabes? Y tiene que haber ya una acción humana, ¿no?, que sea capaz de revertir. Y lo que ha demostrado, una de las cosas que ha demostrado, ¿no?, Juan Carlos, el accidente del Air France con el 330, es que encima nos ha dicho: oye, ya está bien de tanto automatismo, ahora necesitáis otro tipo de formación, ¿no?, vinculado con la habilidad, ¿no?, de que algo que hemos perdido. Precisamente no, porque lo dices, Juan Carlos, porque el entorno aéreo es un entorno muy complejo, donde hay muchísimas variables.
Es absolutamente correcto lo que estás diciendo. Además, hay que entender que en la aviación se ha producido un efecto muy negativo, en mi opinión, que es que cuanto más automatismo se ha introducido en la operación, menos entrenamiento se les ha dado a los pilotos. Afortunadamente, parece ser que eso va cambiando. Desgraciadamente, eso va cambiando a base de accidentes y a base de incidentes. Y esa ecuación es muy mala de resolver. Es decir, no podemos seguir metiendo automatismo sin proveer de más entrenamiento a los pilotos. Se ha entendido que el automatismo era para que los pilotos hicieran cada vez menos cosas, y eso es un error, eso es un error de base. Los automatismos están para descargar de trabajo al piloto, sí. Los pilotos somos amigos de la tecnología y de hecho, pues todos nos beneficiamos del avance tecnológico en nuestros aviones, pero los automatismos no pueden sustituir al ser humano. Desde luego, hoy, en el momento este que estamos hablando, y yo me atrevería a decir que probablemente unas cuantas decenas de años, no va a poder sustituir al ser humano. El ser humano incorpora una serie de habilidades que hoy por hoy la tecnología no nos puede ofrecer, y por tanto, luego además la tecnología tiene un coste. Y bueno, pues todo se tiende a reducir, ¿no? Y también el coste. Y claro, esas combinaciones de elementos. Por eso digo que no hay que tomar las cosas de una en
Sí,
una,
lo,
sino en general.
hay un tema conceptual, esto ya es intelectual, o sea, no sé, que me gusta debatir sobre este tema, ¿no? Tú te has fijado que empezamos hablando de automatismo y ahora se ha metido un palabrejo, que no estoy de acuerdo, que es inteligencia artificial, lo cual es un antónimo porque la inteligencia no puede ser artificial. ¿Sabes
Sí,
a lo que voy?
entiendo.
¿Eh?
Hombre,
Porque tú
yo.
decías muy bien la introducción, dice, bueno, es que tenemos que ir, que la inteligencia artificial ya está aquí para tomar determinadas decisiones. Oye, por cierto, que se me está ocurriendo, además, si eso es así, que toman muy buenas decisiones, pues bueno, a lo mejor podemos sustituir a todos estos que están gobernando, ¿no? Que de inteligencia poco, y a lo mejor la artificial nos viene muy bien, ¿no? Vamos a sustituir políticos también. Oye, y
No,
además
bueno,
tienen, claro, para reducir costes. ¿A que nadie ha pensado en eso?
No, no, yo sí lo he pensado, pero me encanta que lo saques a colación, porque además lo he dicho alguna vez en alguna reunión con gente, por ejemplo, con fabricantes de aviones, decir, bueno, ustedes pondrían a un dispositivo con inteligencia artificial a tomar las decisiones estratégicas de su empresa,
Ahí está,
porque
sí, muy
además
bien.
no se trata, se trata de maximizar el beneficio, ¿no? Por lo tanto, eso lo hace fenomenal una máquina. No sé por qué necesitamos una persona o un comité ejecutivo que tome decisiones. Sin embargo, eso sigue existiendo. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes de, bueno, lo que hablas tú del nombre inteligencia artificial, me gusta mucho que lo digas porque es como lo del piloto automático. El piloto automático no es un piloto. El piloto automático hace algunas funciones que antiguamente los pilotos hacíamos a mano, pero un piloto automático hoy por hoy
Me
no puede
encanta.
hacer todas las labores de un piloto. Se le
Me
llama piloto
encanta este,
automático.
sí, me encanta este debate, Juan Carlos. Yo, la destrucción y todo esto que vamos para abajo, yo tengo una teoría, ¿eh? Empieza con las gasolineras. Te digo mi teoría. Tú te acuerdas antes que llegabas a una gasolinera y te ponían el combustible. Te cogía, te atendían fenomenal, que todavía, por cierto, hay alguna gasolinera. María Molina ha visto una más que te coge, te atiende, te pone la gasolina, te limpian el cristal, todo el tal, te dan un servicio añadido y tal. Llegas ahí, pap. De ahí pasamos a que desaparecieron estas personas y no solo eso, sino que tienes que pagar antes de que te den el servicio para que te pongas el combustible. Cosa que, por cierto, yo me niego. Yo cuando me dicen que pagar por adelantado, digo, me voy a otra gasolinera y fuera. Pero tú fíjate en el tema de la seguridad, sí que tiene un tema en común. Tú sabes perfectamente que todas las personas que están manejando mercancía peligrosa, como puede ser el combustible, sobre todo en nuestro gremio, hace falta un curso de capacitación. El personal que está en las gasolineras necesitan un curso de capacitación, dado que el combustible es una mercancía peligrosa. Y por temas económicos, dejamos que cualquiera ponga combustible. Que coja con el gatito de pum, 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 pum. Por eso digo yo que el declive de todo esto empieza con las gasolineras. Y lo aceptamos con naturalidad. Y esto me da lo mismo que va a ir por lo mismo.
Yo intento ser un poco más positivo. Ahí te tengo que
Sí,
contradecir un poquito,
siempre
en
ha
el
sido más
sentido de que
positivo que yo.
no, en el sentido de que yo entiendo que hay un movimiento pro tecnológico, y eso es evidente, y vivimos en un siglo absolutamente tecnológico, quizás menos humano, pero más tecnológico. Pero yo creo que la sociedad se va a dar cuenta, y creo que se está empezando a dar cuenta, de que la tecnología no puede sustituir todo lo que hacemos los seres humanos. Nos puede descargar de ciertas tareas más o menos automáticas. No lo digo yo, insisto, tampoco, lo dicen los expertos, incluso en inteligencia artificial, que te dicen que no, o sea, la inteligencia artificial está para ayudar a los seres humanos. Yo no concibo un mundo en el que solo trabaje la inteligencia artificial y todos los demás estemos de vacaciones. Es decir, es que yo creo que a nadie le entra en la cabeza que eso pueda ocurrir. A lo mejor es un mundo estupendo, pero a mí no me parece que eso sea así. Es decir, yo creo que los seres humanos seguimos teniendo una preponderancia, y la tecnología debería ayudarnos y no ocupar nuestro puesto. Entonces, yo, sinceramente, esto del single pilot operation, o incluso lo que nosotros llamamos, tanto en ECA como en IFALPA como en ALPA, llamamos reduced crew operations, es decir, las operaciones con tripulación reducida. Creemos que no es una buena idea. Y no es una buena idea porque el ser humano tiene creatividad, resuelve problemas de una manera diferente a como lo hacen las máquinas, toma decisiones y asume responsabilidades. Yo no veo a una máquina asumiendo responsabilidades. Ese es un debate legal que existe ahora mismo
Sí, no, aparte porque es vulnerable también, porque está, por
claro.
ejemplo, a ataques externos, como hemos visto, y que se está utilizando, ¿vale? O sea, que te
Ejemplo,
metan un virus o
¿no?
cualquier cosa, y es verdad lo que dices, porque quizás estamos dependiendo demasiado de la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Y tú imagínate que se va a Internet. ¿Qué vamos a hacer?
Sí,
¿Qué vamos a
no,
hacer?
claro, ahora mismo la tendencia que hay, y bueno, lo hemos visto en las declaraciones que han hecho personas de EASA, por ejemplo, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que es la que está promocionando un poco toda esta historia. Decir, no, bueno, es que seguimos necesitando un piloto ahí, ¿no? Y además ha habido declaraciones incluso intentando confundir a la sociedad, diciendo que, bueno, no. Esto que se está desarrollando ahora, que se llama Extended Minimum Crew Operations, que lo está estudiando la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que esto no es Single Pilot Operations. Hombre, yo no soy muy bueno en inglés, pero cuando hay un solo piloto en cabina en la fase de crucero, a mí que me expliquen si eso es Single Pilot Operations o no es Single Pilot Operations. O sea, ahí hay solo un piloto, ¿vale? Y luego, además, es un piloto que está rodeado de tecnología, está dejando que el avión ejecute determinadas tareas, que normalmente las ejecuta bien, y sin embargo, cuando aparece uno de esos cisnes negros, es decir, cuando aparece una combinación de esos elementos que hablábamos antes, de que te falla un sistema, pero tienes una tormenta cerca, no tienes un aeropuerto al que dirigirte, y tienes que pensar rápido y tienes que tomar una decisión, se le está pidiendo a ese ser humano que ni siquiera pueda consultar esa decisión con otro ser humano. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa, y creo que a los pasajeros y a la sociedad le tiene que preocupar, porque ese ser humano se puede equivocar. Y si no hay otro ser humano que le diga, no, 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 no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto otro, y lo debatan entre ellos y decidan que es la mejor solución, ya no es una persona quien está tomando la decisión, ya son al menos dos. Y a mí eso personalmente, no sé, me tranquiliza, porque o sea, la capacidad de error del ser humano, y más imaginemos un vuelo de, yo qué sé, 8 horas en crucero, un ser humano que además se cansa, se aburre, porque si no tiene otra cosa que hacer, si no tiene que manejar cosas, pues obviamente las personas, por ejemplo, que se dedican a vigilar sistemas lo deben saber perfectamente. Y que luego encima tengamos que tomar la decisión exacta. Nosotros solos, a mí eso es lo que realmente me preocupa. Me preocupa porque creo que estamos dando un paso atrás en seguridad y no lo estamos entendiendo bien.
Has comentado muy bien, además, que en EASA, que van por ahí, además que van por ahí, obviamente, pues están los lobbies, tanto de la industria como de las compañías, que están presionando para que la regulación vaya en este sentido, porque así funciona todo esto. Bueno, ¿qué pasa si no recapacitan? O sea, porque yo tengo claro que vamos a ser testigos de una campaña sin precedentes de la industria, de los reguladores, para de alguna manera otra vez domesticar a la sociedad y decir que esto es muy bueno, que tal, que va a ahorrar, no como lo de las torres, ¿no? Esto va a ahorrar, no va a tener, va a ser más barato para usted, etcétera, etcétera, porque les tratan como burros. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como asociaciones y toda la historia, ¿estáis preparados para una gran campaña mediática en este sentido y familiar y informar a la sociedad, ¿vale? Porque no nos engañemos, yo siempre digo lo mismo, cuando hablo con Pilar lo digo lo mismo, vamos, si no estuviera la Asociación de Víctimas de Accidentes Aéreos, etcétera, etcétera, todo esto sería un puñetero caos, porque realmente tanto las tripulaciones como la sociedad civil, porque formamos parte de esa sociedad civil, somos los máximos garantes de la seguridad, porque los otros ya sabemos a lo que van. Ya sabemos a lo que va. Lobby, 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 esto es más barato, tal, no sé qué. Y como los de ahí, ya lo te digo, en este país, lo del el nivel es bastante bajito, ¿vale? Claro, ahí tenéis un papel importante. O sea, es el último eslabón, ¿no? Que hay cosas que se han conseguido, que sabemos, como en el caso de Pilar y tal, que se han conseguido cosas muy importantes para la seguridad. ¿Vosotros vais en esa línea?
Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, mira, ayer mismo salió un comunicado oficial de la de ITF. ITF es la International Transport Workers Federation. Es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Estamos hablando no solamente de personal de líneas aéreas, personal de handling, de personal de tripulantes de cabina de pasajeros, sino estamos hablando del sector marítimo, estamos hablando del sector ferroviario. Han emitido un comunicado diciendo que se solidarizan con nuestra postura, que nos apoyan firmemente, y precisamente lo que queremos es contarle a la sociedad lo que hay detrás de todo esto. Es decir, esto no va de proteger nuestros puestos de trabajo, esto va de que en los aviones nosotros también vamos y queremos que los aviones sean seguros, y tenemos un nivel muy alto de seguridad y tenemos que seguir mejorando ese nivel de seguridad, porque ha sido la única forma en la que desde hace 80 años hemos estado trabajando de manera exitosa en aviación. Siempre hemos buscado mejorar. Y a mí, cuando escucho que en el proyecto este, por ejemplo, de Extended Minimum Crocodation, se pretende igualar el nivel de seguridad que tenemos en las operaciones con dos pilotos, a mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Porque es que ni siquiera estamos buscando una mejora de la seguridad. Al contrario, estamos diciendo que, bueno, pues como van bien las cosas, pues venga, vamos a empezar a hacer experimentos. Y a mí me han enseñado hace mucho tiempo que los experimentos se tienen que hacer con gaseosa para no hacerse daño. Y yo creo que aquí estamos jugando con otra cosa. Nosotros ahora mismo, a muchos niveles, te puedo decir que, bueno, por supuesto en EASA el mensaje ha sido claro y sonoro, y hemos participado en un grupo de trabajo relacionado con esta historia, y nuestra posición ha sido clarísima, que nos oponemos a este movimiento claramente. IFALPA ha enviado el mismo mensaje en la OACI. El pasado mes de septiembre hubo una asamblea de la OACI. La OACI es la Organización de Aviación Civil Internacional, y su asamblea se reúne cada 3 años. El año pasado, en septiembre del año pasado, se reunió la asamblea y se presentaron 2 documentos de trabajo para esa asamblea. Uno de ellos era de los fabricantes de aeronaves, donde invitaban a la OACI de una manera muy educada a estudiar las posibilidades de Single Pilot Operations. Lo que más miedo nos dio y lo que más nos generó inquietud fue que se presentó un documento de trabajo firmado por todos los países de la Conferencia Europea de Aviación Civil, la ECAC, junto con Eurocontrol, apoyando lo mismo, apoyando el estudio de estas cuestiones de Single Pilot Operation. Y en IFALPA, bueno, pues no quedó más remedio que reaccionar y se mandó un documento también de trabajo exponiendo los problemas, porque claro, además es que en los documentos de trabajo se exponía todo como que, bueno, pues que esto merece la pena investigar, pues porque, oye, a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que estamos tratando de, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una cosa muy, muy seria.
Sí.
Y que sí, que todo el mundo, cuando se sube a un avión, todo el mundo da por supuesto que hay unos niveles de seguridad muy altos. Y esos niveles de seguridad muy altos no vienen solo de tener un avión nuevo y moderno, vienen de la gente que está dentro del avión también.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo, mi sugerencia es la de siempre: está bien hablar con las autoridades, con los reguladores, etcétera, etcétera, pero el ataque tiene que ser a la sociedad. O sea, la sociedad se tiene que enterar. Y eso hay que hacer una muy buena campaña de comunicación a nivel mundial para decir que lo que están diciendo no se corresponde con la realidad. Por lo menos hoy en día. Por lo menos
Sí.
hoy en día.
No, no, es así, es así. Es decir, el nivel de la tecnología, y además eso lo hemos discutido en el grupo de trabajo, y de hecho EASA lo que dice es que lo está estudiando. Es decir, tampoco dicen que sí. Es muy curioso, hay un efecto muy curioso, porque cuando nosotros nos hemos acudido a la Agencia Europea de Seguridad y le hemos preguntado, vamos a ver, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay que hablar ahora de esto? Y la respuesta es, ah, bueno, no sé, es que los fabricantes de aviones nos han dicho que hablemos de esto. Y entonces, cuando tú te diriges a los fabricantes de aviones y le dices, oiga, ¿y por qué? Y entonces los fabricantes de aviones te dicen, no, bueno, es que las líneas aéreas nos han dicho que hablemos de esto. Y claro, cuando te diriges a las líneas aéreas te dicen, no, 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 la autoridad ha sido la que ha iniciado todo este proceso. Entonces, es como ellos saben que es una patata caliente, ellos saben que es que están entrando en un ámbito que es muy peligroso y nadie quiere asumir la responsabilidad de decir, sí, yo he dicho esto, yo he promocionado esto, porque sabe que la sociedad puede responder de manera muy dura. Y el ejemplo que hemos tenido, desgraciadamente, en Estados Unidos con el Boeing 737 MAX, es evidente. Es decir, la forma en la que ha respondido la sociedad a esa irresponsabilidad tan grande, no solo a nivel del fabricante, que bueno, ha cometido errores, sino a nivel de las autoridades, de cómo las autoridades,
de los reguladores,
o han permitido o no han sido capaces de detectar el...
Sí.
Sí, yo les doy un margen de error, ¿vale?
Pero tienes razón, tienes razón.
Y
yo,
la sociedad
de luego, empezaría dando ya. Esa es mi opinión.
No, bueno, a ver, nosotros hemos, evidentemente, hay una campaña en marcha precisamente pues para lanzar nuestro mensaje a la sociedad. Al final es la sociedad la que va a recibir este producto. Es decir, si la sociedad quiere, tendrá este producto. Independientemente de lo que nosotros pensemos. Pero nosotros pensamos que como profesionales de la seguridad tenemos algo que decir. Y te puedo asegurar que seguramente vas a escuchar más cosas de otros ámbitos que a lo mejor uno no se espera, porque hay muchas, pues eso, muchos ámbitos de la vida profesionales donde la gente se está planteando, uy, a ver si esto no va a ser una buena idea, a ver si estamos llegando demasiado lejos con...
Hombre, lo que te he dicho de inteligencia artificial en el Parlamento, creo que es una idea genial.
Sí. Bueno, desde luego.
Yo empezaría por ahí.
Maximizarían el beneficio, no sé de quién, pero maximizarían.
Bueno, también es verdad, alguien se aprovecharía de esta. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por vuestro trabajo y nada, nos veremos en breve, ¿eh?
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias a ti, que te preocupen estas cosas, que nos des un ratito y un huequito de voz para hablar y que de verdad, gracias.
Siempre con vosotros. Bueno, hasta luego.
Un abrazo.